Hola, Vanessa Kaiser, ella es senadora por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario. Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar sobre lo que sucede aquí en Chile.
Vanessa, bueno, a ver, contanos un poco tu posición. Habíamos hablado después del resultado de la primera vuelta y ahora tenemos esto que un poco se preveía o no estaba tan claro.
Se preveía, pero para mí está lejos de constituir una buena noticia, quizás porque soy de las personas que ve el vaso más medio vacío
Medio
antes
vacío,
que medio lleno.
claro.
Pero lo hago porque creo que en política hay que ser muy cuidadoso y que, por ejemplo, si tú tomas el caso del presidente peruano, ¿no? Que fue a la frontera a inmediatamente implementar un plan para una posible oleada de inmigración desde Chile, pasando por las fronteras de Perú en caso de salir José Antonio Kast electo. A mí me parece que esa es la actitud responsable de un político. Y por lo tanto, es una muy mala noticia que nosotros tengamos una ministra de larga trayectoria en el Partido Comunista, un Partido Comunista leninista, que en otros países acaban de proscribirlo, en Polonia, por ejemplo, ¿no? Que haya contado con un 41% de adhesión del voto y de la decisión de la gente de ser gobernada por ella, a pesar de que es la continuidad del desastroso gobierno de Gabriel Boric. O sea, en serio, encuentro maravilloso que haya ganado la derecha, fantástico, pero ella representa a la izquierda octubrista que le dio un golpe de Estado a Sebastián Piñera en 2019.
Sí,
Entonces yo la verdad es
efectivamente,
que
efectivamente, claro.
Observo esto y me hago una... porque entiendo, por lo tanto, que esta oposición al gobierno de José Antonio Kast, que asume en condiciones paupérrimas, quizás no tan malas como las que asumió Javier Milei, pero muy malas para Chile al menos, ¿no es cierto? Va a tener entonces esa oposición al gobierno de José Antonio Kast, va a tener el respaldo del 41% de la ciudadanía.
Claro, claro. Bueno, son las condiciones de gobernabilidad, las llamaríamos acá en Argentina, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que, así como ustedes también, tienen a sectores violentos dispuestos a quemarlo todo y a destruirlo todo, quizás no al nivel que llegó en Chile en 2019.
Sí.
¿Sí? Pero también que paralizan, que hacen, generan que la gobernabilidad sea imposible. Bueno, pero nosotros acá tenemos gente que dio un golpe de Estado hace
claramente
6 años atrás.
Vanessa, discúlpame la metáfora, pero tengo que... Digo, ¿esa bala ya la quemaron? ¿O pueden
no
volver a intentarlo? Porque
van a volver porque
van a
cuentan
volver a
con los... Sí, van a volver, ya
sí,
lo
sí,
dijeron.
Sí, porque es su ideario, eso es este...
Y lo dijeron explícitamente. Que se van a tomar la calle. Gente como Óscar Landerreche, que es un socialista de tomo y lomo, salió en una entrevista diciendo que nos van a transformar el país en un maldito infierno apenas ya no estén en el poder. Estamos hablando de gente que conoce muy bien su sector.
Háblame de su convicción democrática. A veces Nico obviamente que no la tiene porque conceptualmente no entra en su cabeza, pero a veces hacen como que sí. Claro, son democráticos cuando ganan, y más o menos, porque ejercen el poder bastante autoritariamente. Pero lo que no saben es perder tampoco.
No, lo que pasa es que tú puedes elegir a un candidato comunista presidente con el voto, pero después no lo puedes sacar de la
no,
presidencia
claro,
con el voto.
Claro, claro, claro.
Ese es el problema.
Ajá.
Entonces, la verdad es que, bueno, por eso es que yo me postulé al Senado. Es que me postulé al Senado sabiendo que no estaba dispuesta, con mi conciencia, a ver cómo me quemaban el país de Arica a Punta Arenas por televisión. O sea,
por eso,
hacer algo, ¿no?
En parte por eso la seguridad configura para vos uno de los problemas, en sentido amplio, ¿no? El problema más acuciante de Chile ahora.
A ver, sí, es el problema, las políticas de inmigración masiva, ¿sí? Son políticas de las agendas globalistas, tú
sí
puedes ir a la Agenda 2030, lo ODS número 10, dice que van a lograr igualar los países a través de políticas de inmigración masiva, ¿sí? O sea, esto está todo pensado. La destrucción de Occidente a través de este dispositivo ideológico que impulsan las agendas globalistas. Ahora salió, fíjate, el Vaticano, que con mucho respeto a todos los católicos, yo también soy católica, pero no romana, sino que católica ortodoxa, pero salió a recordarle a José Antonio Kast los derechos humanos de los inmigrantes ilegales. ¿Pero qué locura es esa? Nosotros no podemos recibir una sola persona más en este país porque nos han destruido la paz, la seguridad, el mercado el libre mercado, digamos, nos han bajado los sueldos, nos han llenado de informalidad, etcétera. La calidad de vida se ha destrozado con esto. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los nacionales, digamos, no? Y todo esto desde un gobierno que es el de Maduro, que lo que ha generado son desplazados políticos. Sí, ese Maduro debería haber sido sacado del poder por la ONU, si es que les interesan tanto los derechos humanos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el problema de la inmigración es gravísimo porque va de la mano justamente con los carteles internacionales que operan capturando al Estado de manera que finalmente nosotros estamos en una etapa previa a un narcoestado, o sea, la verdad.
Claro, claro.
¿Y cómo limpias eso?
Sí, pues es que no, te escucho y de este lado digo, bueno, cómo, por supuesto, esto en, hay una geopolítica de estas cosas también y el efecto derrame y no sé qué, decir cuánto vamos a tener que nosotros estar alineados con ustedes en esta política, ¿no?
Claro, por supuesto. No, mira, nosotros, al menos como Partido Nacional Libertario, hemos propuesto la revisión de los tratados internacionales, además porque hoy día neutralizan la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y de orden ante el crimen o ante claro. revoluciones moleculares disipadas, tipo golpe de Estado como el que vivimos nosotros, vivió Colombia, vivió Ecuador en el mismo año, en 2019, ¿no? Porque al final persiguen a los militares que reciben órdenes del poder político por violaciones a los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca, dado estos tratados, ¿no es cierto?, que entonces impiden a los países defenderse de sus propios enemigos internos.
Claro, claro, claro. Así que, en tu perspectiva, yo la comparto, fueron, como lo pongo, una suerte de teatro de ensayo, ¿no es cierto?, en ese octubre, usando como excusa y disparador el precio del subte, del metro, el sistema de transporte ahí en Santiago, ahora pueden ser objeto de otro tipo de de invento.
Sí, porque lo que pasa es que piensa tú que cuando la gente salió a las calles, tú tienes encuestas desde 2015 preguntando si es que a las personas les importa una reforma constitucional. La respuesta fue, de todos los años, de todos los semestres, de una encuesta muy valiosa, bien hecha, que nunca a la gente le interesó una reforma constitucional en más de un 3 o 4% del total de los encuestados. Bien. Entonces, ¿qué hace la prensa? La prensa manipula muy bien Gramsci, ¿no es cierto? Sí, manipula claro. muy bien las mentes de las masas. Fíjate que salió 1 millón de personas a reclamar con mucha, 800.000, con mucha razón por los abusos de la casta política. Y yo hubiera salido a reclamar también, si no hubiese sido porque me di cuenta, que, a protestar me refiero, que por debajo de este manto de indignación se estaba moviendo un golpe de Estado terriblemente violento y por encima el golpe de Estado no era a través de la violencia, sino que a través de los mecanismos institucionales de destitución para Sebastián Piñera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú a la gente la vuelves a convencer, y créeme que no se viene fácil, de que y la prensa es, la prensa, no quiero decir toda la prensa, pero una parte importante
pero está
de la
claro,
prensa,
la mayoría, sí.
Quizás que lograron algo tan, tan loco, tan, tan desquiciado, como que gente que nunca había querido una nueva constitución, quisiera una.
Yo no lo podía creer, vos sabés, bueno, hablaba mucho, bueno, con tu hermano o en general con gente allá que me iba contando el proceso, y después uno sacaba periodistas, por ejemplo, y te das cuenta que estaban inventando la historia, que no es lo que estaba sucediendo, ¿no?
Y la gente se lo creyó. Mira, yo te voy a decir
bueno,
cuál
la gente
es
se
la
lo
gran,
creyó. Sí, sí.
La gran esperanza de Chile, porque esos periodistas van a quedarse callados y van a dejar de ser el instrumento comunicacional de los golpistas, si es que se produce un cambio de eje muy fuerte en el Cono Sur, y te diría que con la eventual y esperable y ojalá caída de Maduro y la recuperación de Venezuela para el mundo democrático. Porque si eso sucede y se terminan de establecer los fundamentos en el Cono Sur de la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, entonces les va a dar miedo y van a guardar silencio, porque ya no van a estar las condiciones materiales para poder avanzar en un proyecto revolucionario. Van a esperar a las próximas generaciones, que de hecho están todas con un brainwashing, un lavado de cerebro gigantesco. Si tú ves el apoyo mayoritario de Gabriel Boric, de este mamarracho de presidente que hemos tenido, está en los hijos de las élites.
Claro, mira.
Todo es adoctrinamiento. O sea, tú hoy día mandas a tu hijo a una universidad Y lo que estás haciendo es transformarlo en una marioneta de la extrema izquierda.
No, la
Y
verdad que
lo
sí, y es un proceso extendido. Eso es un proceso
sí,
extendido. Lo vimos en
claro.
Estados Unidos. Acá ni te cuento. Ahí lo sabes perfectamente. Vanessa, es de pensar que habrá alguna coordinación, mayor mejoramiento en las relaciones, ¿no es cierto?, entre Argentina y Chile. Eso sí.
O sea, yo me imagino que de todas maneras, por lo menos de parte de los nacional libertarios, nosotros, bueno, somos nacional
Sí, sí,
libertarios,
sí,
digamos.
sí.
Yo a Javier Milei le tengo un profundo aprecio, porque él ha demostrado tener un coraje. O sea, a ver, si no fuera por Javier Milei, yo misma no podría hacer el trabajo de batalla cultural que hago.
Claro.
Porque al final, tú puedes tener a gente como Axel Kaiser, o Agustín Laje, o Nicolás Márquez, o Cristian Rodrigo, etcétera, que algunos tienen diferencias entre sí. Bien, bien, pero tú puedes tener gente que lo va haciendo desde la academia. Pero es muy distinto cuando tú puedes citar a un presidente que en Davos, o que ante la ONU en pleno les dicen su cara, que son un leviatán monstruoso que está asfixiando las libertades fundamentales de los ciudadanos en Occidente. Porque entonces yo puedo, y de hecho estoy escribiendo un libro ahora sobre cómo el progresismo destruye tu deseo de vivir, te transforma en un amargado, deprimido, y todo esto es un tipo de vida muy adecuado para la agenda de despoblación que avanzan las élites en Davos. Ya estoy escribiendo sobre eso.
Mira.
Y claro, yo voy con Milei, digamos, digo, gracias a Dios que al menos uno, porque Bukele ha dicho muchas cosas, pero nunca ha dicho lo que dijo Milei. De Trump
Claro.
he oído también, pero no ha sido a ese punto de denunciar en la propia cara de la gente estando ahí, ustedes nos imponen una agenda socialista que no les vamos a aceptar.
Vanessa, te agradezco un montón por la charla y te comprometo para que conversemos cuando hayas terminado el libro.
Ah, pero de todas maneras,
¿Te
encantadísima, pues.
parece?
Un abrazo para
Dale.
ti y para todos los oyentes de vuestro programa.
Abrazo grandote.
Chao.
Vanessa Kaiser, que es senadora por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario en Chile.